Con la profesora Pilar Ruiz Bá comenzamos hoy nuestro programa de Lengua Española. Vamos a hablar de la expansión del español en el mundo y también de la situación lingüística actual en España. Podemos empezar por este último tema y la pregunta, profesora Ruiz Bá, es ¿cuántas lenguas hay hoy en nuestro país?
En España hoy tenemos el español, también llamado castellano, el catalán, el gallego y el vasco. Y las cuatro son oficiales según la Constitución española. Naturalmente, el catalán, el gallego y el vasco son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas.
Las cuatro no tienen el mismo origen, ¿no?
No, no tienen el mismo origen. El español, el catalán y el gallego son derivadas del latín. Es decir, son lenguas también llamadas neolatinas, románicas o romances. El vasco es una lengua prerromana, lo que significa que es más antigua que las otras, puesto que se hablaba en la península antes de la invasión romana. Y las cuatro tienen sus respectivos dialectos.
¿Podemos diferenciar y saber en qué se diferencia precisamente una lengua de un dialecto?
Sí. Dialecto es una noción genética. Significa que una lengua es hija de otra lengua. Señala que procede de otra lengua de la que se distancia como consecuencia de la evolución de la historia, ¿no? Por ejemplo, el catalán, el castellano, el gallego, el francés, el portugués, el italiano, fueron dialectos genéticos o históricos del latín. Y por otra parte, desde una perspectiva sincrónica o actual, consideramos que hoy son dialectos el andaluz, el murciano y el canario, consideramos son dialectos del español. Son variedades geográficas del español peculiares de una determinada zona. Desde una perspectiva no genética, sin considerar su origen remoto, el castellano, el catalán, el gallego, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, son lenguas o idiomas. Y como códigos lingüísticos, teniéndolas en consideración como códigos lingüísticos, los dialectos cuentan con un modelo ideal de lengua que todos sus hablantes conocen o reconocen como buen español, o buen catalán, o buen francés, o buen italiano, que es el modelo vigente de una época y se lo respeta por encima de las variedades geográficas o dialectales. Te pongo un poquito más preciso el ejemplo del español. Los andaluces, los canarios, los extremeños, o las personas que hablan español en Barcelona, o en La Coruña, o en, yo qué sé, en Canarias, en Hispanoamérica, reconocen un buen modelo de español que es el que siguen, es el que permite que haya unidad a pesar de las diversidades ligadas a lo geográfico, que son lo que llamamos dialectos.
Antes de la invasión romana, ¿qué es lo que se hablaba en España?
Diversas lenguas, según las etapas históricas y también según la zona geográfica. Se ha hablado, por supuesto, siempre de vasco, vamos, desde que se conocen las diferencias, las diversas lenguas, celta, íbero o ibero, que de ambas maneras se dice, fenicio, cartaginés, también han estado los griegos. Es decir, bueno, la romanización o colonización romana se produce en el año 218 antes de Jesucristo y esta impuso el latín y las hizo desaparecer a todas, excepto el vasco.
De alguna manera, por tanto, en la península ibérica pues pasaron todos a hablar en latín, con esa excepción de la que hemos hablado.
Efectivamente. Bueno, latín, vamos a distinguir, no el latín culto que a lo mejor hemos estudiado todos en el bachillerato, bueno, o si se han proseguido lenguas, filologías, a lo mejor también han estudiado latín, pero vamos, la mayoría aprendió el latín vulgar, que era la realidad de lo que se hablaba, y que es como técnicamente se denomina la modalidad de latín utilizado por los soldados, por los comerciantes y los colonos que se instalaron en la península en lo que fue la colonización romana. El latín culto y literario, que como es lógico implicaba escolarización, lo usaban las minorías, también en Roma, también en lo que es Italia, lo que conocemos ahora ya como Italia, ¿no? Es el mismo fenómeno.
Lo que es curioso es que precisamente antes de esta invasión pues había una serie de lenguas, como ya hemos comentado, y que solamente ha quedado el vasco como vestigio, pero después hubo otros pueblos invasores que también venían con sus propios idiomas.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, los sucesivos pueblos invasores de la península, por ejemplo, los diversos pueblos germánicos, comúnmente llamados bárbaros, invaden la península a partir del año 409 de nuestra era. De todos ellos son los visigodos los que se constituyen como reino de España en el siglo VI, con la particularidad de que tras vencer a los romanos adoptan la lengua de los vencidos, en lugar de imponer la modalidad germánica del visigodo que ellos traían, ¿no? Pero la permanencia visigoda en España acelera la evolución del latín vulgar, que cada vez más alejado de la lengua culta va perdiendo poco a poco su unidad, se va fragmentando según la zona geográfica.
Pero luego, además, también llegan los árabes. ¿Y qué ocurre con el latín entonces?
Pues la ocupación del territorio peninsular por los árabes se produce en el siglo VIII, en menos de 7 años. Es decir, toda la península en una época en que las comunicaciones son escasas, se conquista en menos de 7 años. Lo que es muy poco tiempo si se tiene en cuenta que la reconquista dura 7 siglos, hasta que se termina en 1492. Durante esos 7 siglos, el latín se fue diversificando definitivamente, y al consolidarse como reino los territorios reconquistados, dio lugar a diversas variedades geográficas o dialectos neolatinos, es decir, dialectos del latín en un estadio precedente, previo a constituirse como lenguas o no. Y entonces se consideraba que había un gallego portugués, había un leonés, había un castellano, el navarro aragonés y el catalán. Mientras que cada vez más distantes del latín, estos dialectos se iban configurando lentamente como nuevas lenguas, grandes cantidades de palabras, de lo que llamamos arabismos técnicamente, se introducían en sus vocabularios respectivos. Por ejemplo, todas estas palabras que usamos con toda naturalidad hoy en día, como alcalde, albornoz, jarra, tarima, sandía, noria, etcétera, son arabismos, ¿no? Los hispano-visigodos, los españoles que se quedaron en territorio árabe hasta el final de la Reconquista, eran llamados mozárabes. De eso conocemos muestras de arte, pero también muestras literarias, y hablaba una variedad de latín denominada también mozárabe, que se fue extinguiendo a la medida que se imponían las lenguas de los nuevos reinos cristianos. De todos modos, hay que saber también que en territorio árabe se hablaba una modalidad mayoritariamente, que era el bereber, porque hablar de árabe es muy general. Es decir, nosotros fuimos invadidos por diversos pueblos, omeyas, nazaríes, abasidas, etcétera. Entonces, hubo varios reinos árabes. Es que digo árabes con la generalidad que se suele emplear, pero, por ejemplo, toda la gente que vino del norte de África impuso una variedad bereber. Entonces, realmente había una situación de bilingüismo. Y fue al recobrar el territorio por la Reconquista cuando, había, supongo, el prejuicio tremendo de que la gente siguiera hablando árabe, y la mezcla que iba quedando de la variedad neolatina, de la variedad romance que se imponía junto con el árabe, lo que daba este mozárabe del que acabo de hablar.
No obstante, el latín, de alguna manera, prevaleció, aunque muchísimas palabras, por supuesto, vienen del árabe o las hemos cogido del árabe, pero prevaleció por encima de todo, de los 7 siglos, y que fue el modelo. Pero además del español, ya decimos que conocemos pues otras lenguas como son el catalán y el gallego, pero el leonés, que se ha comentado, y el navarro aragonés, ¿qué ha sido de ellos?
Pues sucumbieron ante el empuje y el emporio del castellano. Bueno, esto iba acompañado, claro está, de un gran prestigio guerrero y político, y avanzó desde el comienzo de la Reconquista, desde el norte de la península, hasta abarcar todo el sur, desplegándose como un abanico invertido, que se extendía poco a poco por tierras leonesas, riojanas, navarras y aragonesas, las cuales fueron adoptando el castellano a expensas de la desaparición de sus propias variedades dialectales. Ese astur leonés y ese navarro aragonés son ahora mismo solamente vestigios morfológicos o vestigios léxicos, y solamente una necesidad de autoafirmación nacionalista pretende recuperar como sistema lingüístico estas variedades que sucumbieron, ya digo, a esa hegemonía del empuje político-militar del castellano, ¿no? Actualmente quedan usos lingüísticos verdaderamente residuales,
El bable, por ejemplo, sería un
ejemplo. El bable sería ciertas cosas que se dicen en la zona de León, ciertas variedades de pronombres, algunas variedades de léxico que quedan en la zona de Aragón o de Navarra. Pero vamos, por ejemplo, gran parte de esa zona de Aragón fue tomada también por el catalán. Y luego en gran parte de esa zona de Navarra con los años ha tenido una penetración del vasco, así que bueno, realmente son residuos testimoniales, no un sistema lingüístico.
La Reconquista más parece que fue el comienzo de la expansión del castellano, no solamente en la península, sino en el mundo.
Sí, el área que ocupa el castellano en el Reino Unificado de la España de los Reyes Católicos en 1492, que no es lo mismo, se extiende aún más con la conquista y colonización de América y más tarde de Filipinas. Y también los sefardíes, los judíos expulsados, se llevaron consigo el judío español, e incluso hoy lo conservan sus descendientes en diversos lugares del mundo.
Veo que a lo largo del programa, pues, una cosa que a mí también me suele ocurrir, pero a mí me gustaría que tú me explicaras, porque lo harás por algo. Yo lo hago por simple instinto. A veces hablo de castellano y otras veces de español. Pero ¿cómo es más correcto denominarlo, castellano o español?
Hay razones. No lo empleo arbitrariamente según me dé. Hay razones. La que inicialmente era el castellano, la lengua de Castilla, pasa con los años a ser la lengua del Reino de España. Por española, sin duda, y no por castellana, se hizo universal. Y ahora mismo se la conoce como español, ¿no? Lo que se conoce internacionalmente como español, como digo, es una lengua hablada en nuestro tiempo por unos 300 millones de personas, casi 400, hay quien menciona ya directamente 400 millones. En América Hispánica, la mayoría de los hablantes designan su lengua con el nombre de español, excepción hecha de los que prefieren llamarla castellano como expresión de rechazo al pasado colonial español, ¿no? Es decir, una razón que ya empieza a ser más bien de índole política. Muchos españoles optan por llamarla ya español, ya castellano, según el contexto. Por ejemplo, optar por el término castellano puede implicar un deseo de esquivar el levantar susceptibilidades políticas en las zonas de habla catalana, gallega o vasca. Es curioso porque estas lenguas que son lenguas de España no podríamos decir que son lenguas españolas, con lo cual, porque no lo aceptarían los hablantes de esas comunidades, ¿no? Pero es curioso que tampoco aceptan muy bien que se hable de español de la única que no tiene ningún problema en llamarse español. Primero porque es como se la denomina en el mundo y además pues porque, en fin, porque es la lengua de España. La oficial, superoficial sobre las otras también oficiales. Pero para no levantar susceptibilidades yo creo que es un gesto de respeto también, ¿no? De convivencia y más vale ser generoso y adoptar.
Por lo pronto, entonces, o por lo que yo veo que me lo estás comentando, casi esto es una cosa más política, sí, que desde luego lingüística.
Sí, más bien social, pues, sociopolítica que lingüística. Vamos a ver, desde el punto de vista científico y no político, de lo que es la ciencia lingüística, las dos castillan hablan hoy, en el presente, literal, sendas variedades de castellano que no son sino variantes dialectales del español a su vez, con idéntico rango que los dialectos meridionales del español, el murciano, el extremeño, el andaluz o el canario, o bien esas otras variedades conocidas como español América. Lo que yo estoy hablando ahora mismo contigo, si quieres, es un registro culto de un habla local que es el madrileño, que es una variedad de español, tan reconocible y tan buena o tan mala como puede ser el argentino o como puede ser, si es que el argentino hay uno solo en un territorio tan grande, ¿no? O como el canario, vaya.
Por lo tanto, lingüísticamente hablando, por ejemplo, sería casi, y sería para mí, según esta explicación, sería incorrecto decir andaluz. Puedes decir que habla español o bien andaluz. Quiero decir que castellano exactamente no lo habla un andaluz.
No lo habla un andaluz, pero bueno, da igual porque también se extiende. Digamos que hay un uso generalizado de tolerancia, de hecho la Real Academia acepta español o castellano, la Constitución también lo acepta, por las razones que sea, pero evidentemente cuando nosotros decimos que alguien habla andaluz o que alguien habla canario, estamos aludiendo a la variante geográfica o variante dialectal, y tiene mucho que ver con lo fonético que percibimos, probablemente también con variantes léxicas o de construcción y tal, ¿no? Pero en realidad todo eso son variedades del español, y si nos entendemos tú y yo que somos de Madrid con todos los demás, o un señor, yo que sé, de la Patagonia o del Caribe nos entiende, es evidentemente porque el modelo es común.
Claro. Bueno. Y con respecto al catalán, gallego y vasco, las otras tres lenguas de España, dos preguntas. Por una parte, ¿por qué se las llama vernáculas? Y por otra, ¿tienen a su vez dialectos?
Tiene mucha gracia esto de vernácula, porque parece que solo son vernáculas ellas. Había algún alumno que metía un error fantástico en los exámenes y decía las lenguas tabernáculas, que alude a otra cosa. En fin, bueno, bromas aparte. La palabra vernácula está definida en el diccionario de la RAE, de la Real Academia, como doméstico, nativo, propio de nuestra casa o país. Y en realidad el español es tan vernácula de España como lo son de España y de Hispanoamérica, como lo son las que suelen denominarse vernáculas solamente, es decir, solo a ellas se les da la calificativa de vernácula, el catalán, el gallego y el vasco en sus respectivas áreas de habla de uso, ¿no? Por supuesto, cada una tiene sus respectivas variedades dialectales, no faltaría más. En el catalán se distingue por una parte el catalán occidental, que comprende Andorra, la zona esa fronteriza con Aragón de la que he hablado antes, Lérida, el este de Tarragona y la región valenciana hasta Alicante, por otra parte está el catalán oriental, que abarca el departamento francés de los Pirineos Orientales, que no hay que olvidar que en Francia también hay una variante del catalán, Gerona, Barcelona, el nordeste de Tarragona, las Islas Baleares e incluso Alguer, en la isla italiana de Cerdeña, Alguero, decimos nosotros, ¿no? También. Lo que se conoce como valenciano y como balear, incluyendo en este último mallorquín, menorquín y ibicenco, son variedades geográficas o dialectos del catalán.
Y el gallego y el vasco también tienen dialectos.
Sí, efectivamente, en lo que respecta a las variedades del gallego, se distinguen cuatro zonas dialectales. Dos próximas a la costa, algo así como el gallego atlántico, a saber, la suroccidental, así nos situamos, el oeste de Pontevedra y sur de La Coruña, por ejemplo, ¿eh? Y la noroccidental, de las Rías Altas y la Meseta de Lugo. Las Rías Altas de La Coruña y... y luego tenemos otras dos zonas que agruparíamos como gallego interior, que es la zona oriental, es decir, el este de Orense y Lugo, y la zona central de Galicia, ¿no? En la enseñanza del gallego se sigue un modelo ideal que suele denominarse gallego común. Lo han convenido en Galicia que se llame así, ¿no? Que también indica lo mismo que te estoy diciendo yo del español con respecto a las variedades del español, pues es este gallego común con respecto a las gallegas. Y en lo que respecta al vasco, tiene hablas muy, muy diversificadas dialectalmente, ¿eh? En territorio español está el vizcaíno, lo que es, bueno, Vizcaya, vaya, guipuzcoano, todo lo que es Guipuzcoa, evidentemente, y el alto navarro septentrional y el alto navarro meridional, ¿eh? Y en territorio francés está el labortano, es decir, la zona, por si la gente le suena más, lo de San Juan de Luz, el suletano de la zona de Moleón, en el País Vasco francés, bueno, y el bajo navarro oriental y el occidental, que ya penetra en el territorio español de nuevo.
Luego también hay un vasco, vamos, yo en realidad he nacido en Bilbao y tengo mucha familia allí y tal, un vasco que da la impresión de que es un vasco nuevo, o que está creando nuevo, que es el batúa.
Sí, hay un producto un poco artificial que es el batúa, efectivamente. Hay un gran esfuerzo con esto que las escuelas vascas llamadas ikastolas, por enseñar un modelo general de vasco, y este ha sido denominado batúa. Y eso se creó, en cierto modo, artificialmente, como un denominador común que pudiera servir como valor de cambio, con el fin de superar la gran abundancia de variantes dialectales, que dificultaba enormemente la comunicación. Se llegaba a decir, yo no sé si es una broma o si es real exactamente, pero que de un caserío a otro no se entendía. Entonces, para poder conservar en ese esfuerzo nacionalista que ha habido de preservar la lengua y la identidad cultural vasca, pues bueno, se ha tenido que crear eso para poder unificar y decir, modelo escolar tal.
También he observado que dices vasco y no euskera.
Ah, sí. Eso me parece de sentido común y además me parece una incongruencia como lo suele usar la gente lo del euskera. Ahora verás. Yo digo, hablo francés, hablo inglés, hablo catalán, hablo gallego. Y no digo, hablo francés, inglés, catalán o galego. Es decir, pero bueno, vamos a ver, en español designo a los idiomas con el nombre que tienen en español y no con el nombre que tienen sus respectivas lenguas. Euskera es el nombre del vasco en lengua vasca. Pero en español es vasco, o si se quiere, bueno, tradicionalmente se le llamaba vascuence. A mí me parece mejor vasco porque vascuence evoca, o vascongado evoca otras historias de la historia de España que no sé si son oportunas ahora, ¿no?
En síntesis, ¿la situación lingüística de España cuál es?
El español es la lengua oficial del Estado español. Todos los españoles tienen obligación de conocerla y el derecho a usarla cuando les parezca. El catalán, el gallego y el vasco son también lenguas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos, ¿no? De ello se deduce que bastantes áreas del territorio español son bilingües. Esto es, que sus hablantes practican como propias las dos lenguas. Bueno, y solo razones políticas hacen que se evite, en algunas ocasiones, así de manera radical, el uso del español. Porque conocerlo por escolarización lo conoce todo el mundo y me parece una riqueza. Y luego, pues bueno, pues si por razones de identidad o de familia o de grupo, de yo que sé, o territoriales, se han educado en lengua materna, la vasca, gallega o catalana, pues es lo normal que hablen eso, pero bueno, pero tienen la riqueza de poder tener una lengua más. Si cuentan más lenguas, mejor. Si es.
Eso, por supuesto. Y durante el programa hemos estado hablando del español de América. Porque, bueno, esos 400 millones, vamos a decir que hay gente que ya lo dice, 400 millones, por lo que es España, somos muy poquitos. Es decir, hablar de la expansión del español al mundo y enumerar por los dialectos del español en todos esos países, ¿se puede precisar algo?
Pues mira, la verdad es que es precisar, si hago aquí una enumeración, el español no solo es la lengua oficial de España, sino la lengua de 18 estados de Hispanoamérica, que ya está bien, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, a ver, que me faltan más, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Cuba y República Dominicana. Pero también se habla en Puerto Rico, en esa situación tan extraña que tiene Puerto Rico de pertenencia y necesidad de independencia en el sur de los Estados en Estados Unidos. Y también, he dicho el sur, en el sur de los Estados Unidos, que no es Puerto Rico, se habla en California, en Arizona, en Nuevo México y en Texas, y además las colonias hispanas de Nueva York y Florida. Esto de las colonias hispanas es muy interesante porque, digamos que después de haber habido momentos extraños en Hispanoamérica, en Estados Unidos con respecto al uso del español, resulta que es un uso creciente simplemente por el factor de la inmigración, ¿no? Y eso es lo que se reúne bajo el denominador común de español en América. Pero también se habla en otros países.
Sí, se habla en otros países y yo creo que se ha comentado algo también a lo largo del programa, por ejemplo, de Filipinas.
En Filipinas siguen hablándolo las clases cultas, porque también hay un fenómeno de pérdida del español, puesto que, digamos, por el analfabetismo, por la mayoría de la gente habla tagalo, que es una lengua indígena, y la gente, en cuanto tiene un poquito más de conocimientos o de ilustración, lo que hace es hablar inglés. Y solamente las clases verdaderamente ilustradas hablan todavía un español muy hermoso. Pero también en los Balcanes, en Israel, en el norte de África y también en muchos países de Hispanoamérica lo hablan los descendientes de los sefardíes o sefarditas que fueron expulsados de España por los reyes católicos. Y también en Guinea Ecuatorial, colonia española hasta la segunda mitad del siglo XX, se mantiene gracias a la actividad educadora de los misioneros españoles, que aún guardan abiertas escuelas en que se enseña en español, ¿no? Y el español.
¿Podemos dedicar los últimos minutos, que no son muchos, a las características precisamente que las peculiaridades del español de América?
Sí, se pueden clasificar pues como los niveles de análisis de la lengua. Se observan en primer lugar ciertos rasgos fonéticos, como el seseo, que es el seseo, zapato por zapato, o el yeísmo, llave, que sería también algo perdido en gran parte de la península, pero en fin, digamos que allí también yeísmo. Aspiración de la S final de sílaba, este niño por este niño, la confusión de R y L, calpeta por carpeta. Tanto el español de América como el dialecto meridional andaluz tienen en común estos rasgos fonéticos. El español de América tiene también otros rasgos, entre otros, unos rasgos morfológicos peculiares. Por ejemplo, el uso adverbializado del adjetivo. Si lindo es un adjetivo, por ejemplo, en el contexto de habla lindo, lindo está funcionando como un adverbio. Entiende fácil o que te vaya bonito son usos del adjetivo adverbializados. La preferencia de la forma verbal del pretérito indefinido, hoy vine, puede hacer hace 5 minutos, ¿no? A la del pretérito perfecto, hoy he venido. Que también es un uso dialectal en el norte peninsular. Es decir, este vine también lo emplean los asturianos y muchos gallegos, ¿no? Y leoneses. Pero el rasgo morfológico más característico es el del voseo, consistente en el uso de vos en lugar de tú y de ti. Vos mirás en vez de tú miras. En este uso se da el plural ustedes miran en lugar de vosotros miráis. También en andaluz dicen ustedes miráis, ¿eh? Este uso tiene enorme extensión, mucho más de lo que se supone. Siempre se asimila a Argentina, pero no solo Argentina, Uruguay, Paraguay, toda la América Central. Cuando digo toda la América Central, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando del Salvador, llega hasta el estado de Chiapas en México, Además, el español de América tiene peculiaridades léxicas, aunque en lo esencial es tan coincidente con el modelo culto del español peninsular. En la misma medida en que coincidan con los dialectos peninsulares, ¿no? Hay términos con significado diferente, pues también puede designar un autobús, o palo un trago de alcohol, o galleta un atasco de tráfico. Mona o catira designa una mujer rubia. Cuando nosotros decimos de una mujer en español o de un hombre, mona mono, se refiere a guapito, de alguna manera, ¿no? Y también encontramos muchos arcaísmos, es decir, palabras que han dejado de usarse, al menos con el significado con que se siguen usando en América, en el español peninsular. Por ejemplo, pararse. Para nosotros pararnos es una cosa, para la mayoría hispanoamericana es ponerse en pie. Frazada es manta y prieto es oscuro negro. Se designa a los negros como prietos, ¿no? De manera complementaria a esta presencia de arcaísmos, se observa en el éxito del español de América la aparición de neologismos, gran parte de los cuales están producidos por las corrientes de inmigrantes a territorio americano. Es decir, sesionar por celebrar sesiones, ultimar por matar a alguien, parecen provenientes del inglés, como adición, pedir la adición en lugar de cuenta, o un éclair en lugar de cremallera, provienen del francés. O palabras como mina, para referirse a la mujer, o biaba, por paliza, proceden del italiano. La diversificación léxica debida a los neologismos es cada vez mayor entre los propios países de la América hispanohablante.
Y bien, y ya para acabar muy brevemente, ¿hay algo que pueda garantizar la unidad del español pese a esta diversidad?
Pues sí, es la enseñanza del modelo de lengua culta como ideal de lengua reconocido a un lado y a otro del océano. Y el compromiso de salvaguardar esa unidad del idioma, del que desde luego no somos los amos únicos los hablantes de España. El diccionario reciente de la Real Academia ha introducido usos hispanoamericanos como es natural. La unidad se fortalece en la misma medida en que se difunde y se comparte la cultura, sin perjuicio de respetar las peculiaridades regionales y locales de todo el territorio de la comunidad mundial de hispanohablantes.